Para escucharte atentamente con respecto a esto del riesgo país, ¿no? Bueno, un término que fue muy, muy popular allá por la década del 90, a principios del 2000. Después nos olvidamos un tiempo, ¿no? Y ahora otra vez, ¿no? Y bueno, y saber más que nada, porque el común de la gente, eso es lo que quiere saber, ¿no? Como decimos siempre, la gente de a pie dice, bueno, ¿y en qué me incide a mí el riesgo país? ¿Qué es lo que puede pasar, claro, con mi vida de aquí a un par de semanas? ¿O qué puede pasar, digamos, de aquí a un par de meses con lo que resulte de las próximas elecciones, ¿no?
El riesgo país, vamos a ubicar a la gente para que entienda, porque por ahí estamos hablando, mirá, sube el riesgo país, baja el riesgo país, sube, y uno dice, ¿y qué tiene que ver con el litro de leche, con el kilo de arroz y con el kilo de carne? Bueno, yo les voy a contar lo que es el riesgo país. Para esto lo vamos a hacer juntos, un ejercicio mental. Dejemos por un momento la chiquita, la diaria, ¿eh? Dejemos por un momento el carrito del supermercado, dejemos por un momento a don José que tiene la despensa hace 40 años y todavía usaba este libreta, dejemos de lado todo esto, vayamos a pensar, tengamos un pensamiento un poco más amplio, un pensamiento macro, es decir, hablemos de países, ¿no?
Bien, bien.
Hay países que se llaman emergentes, que es una palabra muy hermosa que le dan a los países pobres y sin mucha esperanza. Los países pobres y sin mucha esperanza, para no decirle que son pobres y tienen poca esperanza, se los llama emergentes. Lo que no quiere decir que van a morir pobres y sin esperanza. En tanto estén dentro de los emergentes, van a estar siendo países pobres y sin mucha esperanza, ¿no? En contraposición a los emergentes, están los países poderosos.
Claro.
Esos países poderosos, Estados Unidos, Alemania, Japón, China, son países que dicen, para que la gente se... Vamos a hablar en términos que... A ver, no voy a hablar en términos económicos, voy a hablar para que la gente entienda, ¿no? Voy a utilizar un léxico para que la gente entienda. A nosotros no nos sobra plata, nos falta plata. Por eso tenemos que salir a pedir plata al mundo, porque nos falta plata. Por eso vamos al Fondo Monetario Internacional. Ahora, esto no es en todo el mundo. Hay países y hay empresas de esos países a los que sí les sobra plata, que no solo no necesitan, sino que tienen un sobrante, y que con ese sobrante dice, che, ¿qué hacemos con esta plata que nos sobra? Ay, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar toda la plata que les sobra a Alemania y a los alemanes, a Estados Unidos y a los estadounidenses. Cuando digo los estadounidenses, digo las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos a juntar toda esa plata. Bueno, ya tenemos toda la plata. ¡Uy, cuánta plata que tenemos! Bueno, pero alguien tiene que manejar esta plata. ¿Cómo le vamos a llamar a este fondo en donde tenemos plata de los ingleses, de los alemanes, de los chinos, de los estadounidenses? ¿Cómo le vamos a llamar a esta plata que tenemos toda junta acá? Bueno, le vamos a llamar Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es ese pool, no el jueguito de pool, sino pool se le llama a cuando desde distintas vertientes alguien aporta algo a una misma mesa. Entonces ese pool de dinero que llega de distintos países se llama Fondo Monetario Internacional. Y para manejar el Fondo Monetario Internacional, los que ponen plata dicen, che, vamos a buscar a un conjunto de gente que nos asegure que con esta plata vamos a producir más plata. Entonces buscaron a Christine Lagarde, una eminente, una mujer brillante de los números en el planeta, a quien le dijeron, mire, usted va a ser la presidenta junto a este grupo de asesores para que esta plata que nosotros tenemos nos genere más plata. Preste, usted va a trabajar con plata, usted no vende azúcar, usted no vende hierba, usted vende plata, y necesitamos que nos genere más plata. Eso es el Fondo Monetario Internacional, para que se entienda.
Sí.
Entonces, entre las cosas de las que se va nutriendo el Fondo Monetario Internacional en materia informativa, son de los referentes que tiene en cada lugar del mundo. En cada país del mundo hay uno o dos referentes que le aportan información al Fondo Monetario Internacional casi diariamente, para que vayan teniendo una idea en el Fondo Monetario Internacional, los asesores más cercanos a Christine Lagarde, sobre cómo van las cosas en Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, Perú, en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. ¿Sabes quién es uno de los informantes del Fondo Monetario Internacional?
A ver.
Roberto Labaña. Roberto Labaña.
Mira.
Roberto Labaña es uno de esos brillantes que se buscan en el mundo para que dé informes. Por eso cuando venían los del Fondo Monetario Internacional, tomaban café con el presidente de la nación en una reunión protocolar y después se comían un asadito con Roberto Labaña en la casa de él, porque son amigos de él. Claro. Los conoce, sabe quiénes son, y por eso Labaña sabía todo lo que pasaba con el Fondo Monetario Internacional, porque en algún punto lo motorizó él también, ¿no? Uh-huh. Bueno, en medio de todo esto están grupos de bancos y demás, que son los que se encargan de tener la plata, de prestar. No vamos a explicar el mecanismo, vayamos al riesgo país. Hay una empresa que se llama JP Morgan, que fue la primera que se fue de la Argentina cuando las cosas empezaron a trastabillar en Argentina hace algunos años. La JP Morgan todos los días mira Wall Street. Uh-huh. Y a partir de lo que ve en Wall Street, que es un poco el mercado bursátil del mundo, al final de la tarde, allá por las 5 o 6 de la tarde nuestra, cuando cierra Wall Street, agarran y dicen, bueno, a ver, ¿cómo anduvieron los papeles de los países? ¿A cuánto se vendieron? ¿A qué valores? Entonces dicen, bueno, al final dicen, bueno, este es el riesgo país. En base al riesgo país es un puntaje que se le da a un país. ¿Y un puntaje para qué? Porque ellos dicen, bueno, hoy la Argentina ha tenido sus papeles al... Nosotros le ponemos a la Argentina un 9. Ajá. Nuestro JP Morgan dice, el riesgo de la Argentina es 9. Más, ¿a cuánto cotizaron sus papeles? Supongamos que en Wall Street los papeles de Argentina, las letras de Argentina fueron de 3,50. Más 9, 12,50. Entonces dice, bueno, JP Morgan dice, todos los que quieran prestarle plata a Argentina tienen que prestárselo al 12,50. ¿Y qué riesgo tenemos de que nos devuelvan o no nos devuelvan? Bueno, tienen un riesgo de 800. Uh-huh. ¿Es alto? Y sí, vas a tener problemas para cobrarle. Uh-huh. Distinto es el país que dice, no tengo riesgo país. El que no tiene riesgo país, van y le prestan plata con ningún problema porque la van a cobrar. Uh-huh. Cuando vos ya tenés 800 de riesgo país, ya algunos inversores dicen, no, yo con 800 no presto porque puedo llegar a no cobrar. Uh-huh. ¿A cuánto? Al 13%. Y vos decís, ¿y el 13% es mucho o es poco? No, hoy en el mundo a los países emergentes que andan bien se lo prestan al 3, al 4, al 5. Pero como nuestro riesgo país es alto, no nos prestan ni al 3, ni al 4, ni al 5. Nos prestan al 12, al 15, al 11, al 10, casi al doble. ¿Por qué? Porque somos un país riesgoso. ¿Se entiende cómo voy sí, con la línea?
Se entiende perfectamente.
Como somos un país riesgoso, no nos prestan a poco, porque tienen miedo de que no les paguemos. Entonces, como tienen miedo de que no nos paguemos y tenemos necesidad de plata, como tenemos necesidad de plata y somos riesgosos, nos pagan altos intereses. Hoy nos cobrarían 12,50. ¿Nosotros hemos pagado eso? Sí, en la época de Cristina Kirchner le pagamos a Chávez, que era nuestro amigo americano, le pagamos el 15%. Fuimos, le hicimos un negocio con Chávez y Chávez nos dijo, yo le presto, compañera Cristina, ¿a cuánto? Al 15%. Nos cobró más que los que nos cobraba el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Chávez. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en tanto nosotros sigamos siendo un país emergente, con problemas económicos, y bueno, si ese riesgo país se puede bajar, sí se puede bajar. ¿Y cómo se puede bajar? Si en algún momento en la Argentina se juntaran todos los políticos en una misma mesa, los candidatos que pueden llegar a ser presidentes, los candidatos que no pueden llegar a ser presidentes, pero todos los partidos políticos en la Argentina se reunieran en una mesa y dijeran, señores, así como existió el pacto de Moncloa a la salida de Francisco Franco en España, y dijeron, muchachos, nos morimos de hambre o hacemos algo entre todos para poder levantarnos, porque si no España se hunde, y todos los partidos políticos de España dijeron, bueno, señores, hemos elegido entre todos seguir este camino, gane quien gane, este va a ser el camino. Si en la Argentina se lograran juntar, para que ustedes entiendan, Massa, Lavagna, la izquierda, Macri, Cristina, los representantes de todos los partidos más importantes del país, y dijeran, señores, hemos consensuado que gane quien gane, esta es la línea que vamos a seguir, el riesgo país cae abruptamente, porque dejamos de ser un país riesgoso y empezamos a ser un país creíble, porque, entre otras cosas, se ha marcado ya una línea de trabajo. Ahora, en la incertidumbre que tiene hoy la Argentina, que no se sabe si Macri va o no va, si va no se sabe si gana o no gana, Cristina no se sabe si va o no va, no se sabe si gana y no gana, si va Macri sabe que hay una relación con el Fondo Monetario Internacional, si sube Cristina se sabe que lo que primero ha hecho Cristina siempre es no le pagamos más al fondo, no le pagamos más a nadie, no le pagamos que no paga. Entonces los inversores dicen, no, pará, nosotros no sabemos, no sé si vamos a invertir, vamos a esperar a ver quién es el que gana y qué es lo que dice respecto de el futuro, entonces veremos si invierte y no invierte. Esa duda se llama riesgo país. Y esa duda se podría disipar con un gran consenso nacional. Ese consenso nacional no existe. No. ¿Es mucho 800 de riesgo país? Sí, es mucho. Sí. ¿Hemos tenido más de riesgo país? Sí, en la época de Menem tuvimos 5.000.
Sí, mucho más.
5.000 puntos de riesgo país. O sea que tuvimos 6 veces más que la que tenemos hoy en la época de Menem, y sobrevivimos. Y lo que quería contarte para el cierre es algo que se llama el desafío austral. La Universidad Austral de Rosario, con los chicos de la secundaria, con los chicos de la secundaria, Mónica, que estudian en la orientación economía, le voy a contar porque esto le pasó a mi hijo, lo conozco íntimamente porque le pasó a mi hijo, en la orientación economía, hacen concursos en las escuelas, y les dicen a los chicos, yo te doy tanta plata, te doy, va a llover o no va a llover, tenés esta tasa de interés, tenés tanto dinero en el banco, podés pedir tanto crédito, tenés que hacer marketing y fabricarme esto. Bien. Y le dan a los pibes para que ellos hagan una empresa y empiecen a fabricar cosas.
Qué bueno.
Y en base a un software, de acuerdo a lo que ponen en marketing, de acuerdo a lo que invierten en capital, de acuerdo a la producción que tienen, de acuerdo a los precios que ponen, van ganando o van perdiendo, van ascendiendo o no van ascendiendo. Sí. Ya hay chicos que han llegado ayer o antes de ayer en la Universidad Austral de Rosario, ya han llegado a la final. Los dos primeros, creo que de cada grupo, llegaban a la final, ¿no? Entonces le digo a mi hijo, bueno, ¿y cómo fue esto? Explícame. Francisco me dice, mira, papi, nos dijeron que nosotros tenemos que fabricar esto, que la incidencia climática era mucha, porque si había sol y estaba lindo íbamos a vender mucho, si no había sol no vendíamos nada. Entonces nos dijeron el primer día que iba a estar lluvioso, el segundo que iba a estar más o menos, los otros tres días estuvieron bárbaros, el último día iba a estar magnífico, iba a haber un sol bárbaro, nos dieron esta tasa de interés, nos dieron este valor del dólar fluctuante, nos dieron esta confianza de la gente en la... Vos es que me puse a leer, Mónica, a los pibes le dieron la Argentina. Les dieron tasas de interés alto, dólar fluctuante alto, tenían que fabricar cosas, tenían que ser, digo, tienen 16, 17 años, y la Universidad Austral ya les dijo a un grupito, ustedes pueden llegar a ser buenos empresarios, porque en base a las variables económicas que les dimos, están vendiendo mucho y reactivaron la economía.
¿Viste vos?
Yo me reí toda la noche, porque estaba comiendo, lo miraba a mi hijo, a los compañeros de mi hijo que estaban con él allí tomando unos mates, y yo digo, pensar que acá tenemos futuro ministro de Economía, y tenemos a cada nabo diciendo que si robamos, robemos con código, y acá tenemos a los ministros de Economía, lástima que tienen 16 años, ¿no? Sí. Qué cosa este país, qué maravilla este país. Sí. Nos perdemos mentes brillantes detrás de cada loco.